Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por tu presencia en el medio nuestro y gracias por este domingo, por cada uno de los que están aquí, por los que están mirando desde casa, Señor, te damos gracias. Y los que no están ni aquí ni en casa, pero también son parte de esta casa, también te damos gracias y a todos te pido que tú los estés bendiciendo y que nos ayudes, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que tú nos estés hablando, que tomes el control absoluto, ya lo tienes, Señor. Pero queremos abrirnos en canal, Señor, para que tú cambies lo que tengas que cambiar, hagas lo que tengas que hacer o levantes lo que esté acá, lo que sea, Señor. Nos ponemos delante tuya, papá, sabiendo que es el mejor sitio en el que podemos estar. Ayúdanos a que no haya distracciones ni nada que impida recibir lo que tú tienes para nosotros. Que sea tu Espíritu Santo hablándome. Y dándome el valor, Señor, para ordenar mi vida conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Jesús os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros, que traducido al lenguaje actual son sobre 100 litros, poco menos de 100 litros. Jesús le dijo, llenar esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, en algún sitio dice hasta rebosar, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, al encargado de la cocina, al que lleva todo el comedor. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, la semana pasada Miguel nos estuvo contando así un poquito por encima la boda de Ana y de Wilber. Todos estábamos allí, aunque físicamente no estábamos todos, estaba Miguel, nos representó a todos allí. Aunque nos hubiera gustado estar, la verdad. Y bueno, tú no me dijiste nada del menú, no sé lo que había. Se come mejor en Galicia. ¿Y de bebida qué había? Había de todo. Agua, Coca-Cola, cerveza. Vino había, por ahí, alguna botella. Vino había, bueno. Entonces no son tan diferentes a las bodas de aquí. El tema es que en las bodas de los judíos, como esta que acabamos de leer, el vino no podía faltar. Era indispensable. Era como una boda gallega el marisco. No podía faltar, porque el vino era sinónimo de alegría. Si había vino, había alegría. De hecho, hasta tal punto era importante, o es importante a día de hoy en las bodas de los judíos, que mientras, en el medio de la ceremonia, cuando aún son novios, los dos tienen que beber una copita de vino. Y cuando ya son matrimonio, vuelven a beber otra copita de vino. Entonces, tú imagínate, los judíos como son de tradicionales, si le falta algo dentro de las tradiciones. Parece que hay sobre 10 tradiciones que sí o sí tiene que haber en una boda judía y una de ellas es el tema del vino con la copita al principio. Empiezan a hablar, a bendecir a la pareja. Cuando acaban, se toman su copita. Después, cuando están casados, otra vez vuelven a tomar la copita y vuelven a repetir una serie de bendiciones. Pero el tema aquí es que el vino se acabó. Acabó su marisco. Problema, ¿eh? Aquí el vino se acabó y aquí nadie sabe por qué, de qué es culpa de que el vino se haya acabado. En la historia no lo narra. Puede ser que el maestresala no hiciera bien su trabajo Y el que se casa, el novio, le dijera, oye, mira, cómprame tantos litros de viño. Y aquí atrás, que había una bodega, no sé si os acordáis, llegaba allí, pa. Y hizo mal los cálculos y compró poco vino. Puede ser eso, culpa del maestro Sala. Puede ser culpa de que había demasiados invitados. No sé cómo funcionaba allí el tema de las invitaciones. Pero aquí el invitado que narra era que era María y que también fue Jesús y también fueron sus discípulos. Pero no pone una cantidad de discípulos. Podían ser 5, 10 o 15. Y yo sé que hay sitios donde en las bodas se dice venir. Y la gente va, pero no se nombra uno por uno para que vengan. De hecho, a mí me tienen invitado a bodas. Tú vente, pero ¿a quién llevo? Tráete los que quieras. A la mujer, a los niños, a la suegra y puedes venir. Valentín lo sabe. Algunos gitanos invitan a las bodas así. No te ponen por nombre. Y vas. Y es probable que en esta boda pues también le dijeran a María, María, tú vente, que vengan tus hijos y sus discípulos. Y ahí apareció un montón de gente, no solo los discípulos de Jesús, sino que otra serie de invitados y entonces al final se desborda todo y no hay vino para todos. Puede ser que pasara eso. O también puede ser que a lo mejor el novio no era pudiente, aunque todo pinta que no debía ser mucho así, pero que no tuviera dinero pa tanto, entonces iba justito y llegó un momento en que se quedó limitado. Fuera de quien fuera el problema o la culpa, la historia es que aquí había un problema gordo. Se había acabado el vino. Y eso para nosotros no es tan serio, pero para una boda judía es muy serio. Mucho más serio de lo que nosotros podemos entender porque no vivimos en esa tradición. Me imagino, ¿no? Los que nos casamos, antes de casarnos, todos ahí preparando el traje de la novia, el traje del novio, él se va a comer de primero esto, después se va a poner un montón de preparativos. Y al final llega el día y resulta que falta el vino. Tremendo problema, ¿eh? Es como si vas ahí al Vilas y quiero casarme con mi novia y de menú quiero esto, esto y esto. Y llega el día y resulta que los tres primeros platos no están. Pues es un problema. Y era un problema que no podían salvar. O sea, no hay, si no hay, no hay. Como decimos aquí, de donde no hay, no se puede quitar. Es muy difícil y aparte es imposible. No hay manera. Y yo cuando leo todo esto, claro, estás leyendo, te estás mirando en un espejo y te estás haciendo preguntas, ¿no? La pregunta que me surge es cuántos estamos en situaciones como estas, en las cuales que a pesar de que nosotros hayamos organizado, planeado, y lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, puesto los mejores deseos y al final nos encontremos en un problema como el que está esta gente. Un problema insolucionable. Que por más que hagas, no lo vas a poder solucionar. Y la verdad es que casi, si no la mitad de nosotros, el 90% en nuestras vidas hay situaciones de este tipo. Que hay problemas que no damos solucionado. A pesar de todo, de nuestros buenos deseos, de nuestros planes, no somos capaces de solucionarlos. Yo no sé qué tipo de problema podáis tener vosotros, espero que no tengáis ninguno. Yo tengo de este tipo de problemas, que para mí son insalvables. Insalvables. Problemas por los cuales llevo años orando. Insalvable. Problemas por los cuales lo intento por aquí, lo intento por allá, lo intento por otro lado, me resulta imposible. Y alguno de ellos, incluso, ya digo, hasta aquí. No, yo, esto es imposible. Y aunque no lo diga, le pongo el adjetivo de imposible incluso para Jesús. Porque incluso dejas ya de orar, porque ya es un problema que se alarga tanto en el tiempo que dices tú, ya ahora voy a orar por otros más sencillitos. Porque este tipo de milagros no se me están dando, no se me están manifestando muy bien en mi vida. Voy a pasar a otras cosas. Yo no sé si tú te sientes reflejado con lo que yo estoy diciendo, pero a mí eso me pasa. El tema es que sea cual sea el problema que estemos afrontando, la verdad, después de leer la palabra, después de haber tenido las experiencias que tenemos y haber visto lo que hemos visto, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Da igual el problema que sea. Es Dios. Él hizo la tierra. ¿Qué problema hay en el problema que tú tienes para que Él lo pueda solucionar? Él tiene todo el poder. El tema es que, es verdad, hay problemas que Dios no quiere solucionar. No es que no pueda solucionarlos, porque los puede solucionar todos. Pero hay algunos que Él no quiere solucionar. Él quiere glorificarse de otra manera. No me preguntes cuál. Pero que es así. Y si no, acuérdate de cuando Pablo fue con su problema junto al Señor, lo que le dijo el Señor. No, mira, yo ese problema no te lo voy a solucionar. Ya me lo pidiste varias veces, no te lo voy a solucionar. ¿Qué le dice? Bástate mi gracia. Aprende a vivir con ese problema y yo me voy a glorificar en tu debilidad. En el medio de tu problema yo me voy a glorificar. O sea, por un lado, una serie de problemas ya quedan descartados porque no se van a solucionar. Dios nos va a dar la gracia para poder vivir en el medio de ellos. Después, por otro lado, hay otra serie de problemas que si Jesús quiere solucionarlo, no va a tener ningún problema. Y no va a necesitar absolutamente nada para poder solucionarlo. ¿Os acordáis de cuando Jesús entra en casa de Pedro y estaba allí la suegra de Pedro? Nadie le dijo nada. Había un problema. Jesús llega, la toca y la suegra se sana. Entonces, no necesitó absolutamente de nada. Que nadie interviniera. Porque realmente no necesita nada para poder obrar. Pero la realidad es que solucionó un problema que había en esa casa. Sanó a la suegra. Que las suegras son personas también. Y también Dios obra milagros en las suegras. ¿Eh, Fina? Dios es capaz de cambiar la vida de una suegra. Igual que la mía. Porque tanto mi suegra como yo necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Y después hay otra serie de problemas que el Señor, para solucionarlos, pues a Él le gusta, le place, no me digáis el por qué, utilizar a personas o animales o cosas. Y quizá el milagro que andamos buscando, que se dé, quizá el problema que queremos encontrar la solución, esté encajado dentro de este 33% de posibilidades de con los problemas. Que el Señor quiera utilizarnos a nosotros para que esos problemas se solucionen, para que esos milagros se den en nuestras vidas. Es posible. En este caso, en la boda, había un problema y al Señor le plació, le gustó usar a los que allí estaban, a personas y a cosas. Y es por eso que nos vamos a fijar en varios personajes o protagonistas o actores que están andando en el medio de esta historia toda. Hay unos que son principales, hay otros que son secundarios. Primero vamos a empezar con los que son secundarios. Los novios. Dices tú, los novios son principales en una boda. Sí, en una boda sí. Pero en esta historia no son principales. De hecho, la historia la estamos leyendo hoy no por los novios. Si fuera por los novios, leeríamos hoy otra cosa. Porque bodas a lo largo de la historia, pues mira que no hubo. Pero aquí los novios estaban porque había que estar. Había una boda y había que casar a alguien. Entonces, vamos a casar a los novios. Pero no son fundamentales en el transcurso de la historia. ¿Quién es más? El maestresala. Bueno, también otro más que estaba porque había que estar. Si hay una boda con banquete, pues tiene que haber alguien que organice. Pues ahí está el maestresala. Y después, otros de los que no son principales son los discípulos. Los discípulos eran secundarios también. Estaban allí como acompañantes de Jesús. Estaba Jesús, María, Jesús y sus discípulos. Pero no son fundamentales, no son parte activa de nada de lo que está pasando. Aunque a la larga sí es verdad que como testigos para nosotros son muy importantes, porque son los que nos narran, los que plasmaron lo que allí pasó y lo que podemos leer hoy. Y hasta ahí los actores secundarios. Ahora vamos a pasar a los actores principales. Los protagonistas. A ver, ¿quiénes diríais que son protagonistas aquí? María, Jesús. El agua es protagonista, el vino es muy protagonista. Aunque ese se me olvidó tocarlos. Pero las 6 vasijas también son importantes. De hecho, puedes una foto para que veáis un poquito. ¿Veis? Esto es un recipiente que utilizaban, pues eso, para echar agua. Y ahí la gente se purificaba. Antes de entrar a una ceremonia, antes de hacer cualquier acto religioso, había que pasar por estos instrumentos. Y lavarte, te podías lavar las manos, te podías lavar los pies, pero siempre no se iniciaba ningún oficio religioso sin ir por ahí. Y había 6. Imponente, ¿verdad? De hecho, esto a día de hoy la gente sigue yendo a verlo. Es un atractivo turístico. Importante. ¿Por qué es importante? Porque sin eso no hay boda. Sin eso no hay banquete. Si no te lavas las manos antes, no se oficia la ceremonia. Y entonces todos los invitados, todos, tenían que ir por ahí. Quizá entre ellos no se hablaran, quizá entre ellos no se conocieran, pero a este todos lo conocían. Y dice que había 6. Tiene su orgullo también de la importancia que tiene. Tiene un poquito de ego también, porque él dice, aquí sin mí no hay nada. O sea que a mí me tenéis que tener en consideración. Yo soy algo importante aquí en el medio de esta historia. Es un poco religioso también. ¿Por qué no se podrían casar los novios si no hubiera esto? Pero sin embargo la religión decía que tenían que ser las cosas de aquella manera. Y es de piedra. Cada uno tenía la capacidad de 100 litros, 600 litros en total. Y sin ellos, acordaros, no hay ceremonia. Pero el problema de estos es que eran tan, tan importantes. Tan, tan orgullosos, tan, tan religiosos, tan importantes y tan de piedra, que pensaban que solo servían para contener agua. Y que la gente purificara sus manos y sus pies. Para ellos eso era fundamental. Pero realmente solo podían limpiar lo exterior de las personas que allí iban. No podían tocar el interior de las personas. Por tan bonitos que fueran, tan importantes, tan religiosos y tan de piedra, déjalo, jato, no pasa nada. Solo podían limpiar manos los que allí iban. Pero no tenían capacidad para llevar alegría. No podían llevar vida a ningún sitio. Mi pregunta es, ¿cuántas veces somos como esas vasijas? De importantes, de orgullosos, de religiosos y de pétreos. ¿Cuántas veces somos así? Eran 6. No eran ni 5 ni 7. Eran 6. Y en la Biblia no hay casualidades. Tú sabes que el 6 simboliza el número más perfecto de todos, sin contar el 7. O sea que es el número más perfecto de todos los números imperfectos. Era tan perfecto que todos iban allí limpiarse la mano a donde estaban estos seis protagonistas. Pero no se daban cuenta de que eran imperfectos, porque ellos no podían hacer que en la boda hubiera alegría. ¿Y cuántas veces somos así? ¿Cuántas veces somos tan religiosos? Oh, está contando chistes en el púlpito. Yo una vez fui a una reunión y resulta que estaba Adrián tocando una guitarra eléctrica, me parece. Y llegaron unos que dijeron, ah, tocan guitarras eléctricas. Esto no es de Dios. Y a veces somos tan religiosos. Oh, pero está fumando en la puerta de la iglesia. O viene en chándal a la iglesia. ¿Cómo se le ocurre venir en chándal a la iglesia? Un pastor con tatuajes. Eso no es serio. Un ujier en Bermudas. A veces somos tan orgullosos que decimos, no, ¿cómo voy a decir yo al pastor que tengo este problema? ¿Cómo le voy a decir yo a mi hermano, si soy un predicador, que discuto con mi mujer? Me lo guardo, que no ore por mí, por esto, por favor. A veces soy tan de piedra que digo, es que yo soy así. Y así seguiré. Y nunca cambiaré. Y vendemos más discos que nadie. Pero no podemos cambiar ni llevar alegría al corazón de nadie, ni vida, porque estamos estructurados. Estos protagonistas solo se usan para echarle agua y que la gente se vaya a lavar antes de la ceremonia y antes de comer. Orgullo, religión, importancia, piedra. De hecho, si los fariseos se enteraran de que el vino venía de allí, se enterarían después, puede ser, pero ya era tarde, porque ya el vino estaba en las mesas. Probablemente, porque judíos que estaban en esa boda, alguno sería fariseo, irían a las tinajas, cogerían el vino y lo tirarían, porque eso no se utilizaba para meter vino, eso se utilizaba para meter agua. Y ellos consideraban que eso era un pecado, que era algo inmundo, que estaba contaminando aquello que estaba preparado para que las personas se purificasen. Pero ¿sabes qué pasa? Que si queremos un milagro en nuestras vidas, a veces tenemos que dejar de hacer las cosas como las estábamos haciendo. Y tenemos que cambiar la forma y el uso de lo que somos, de lo que hacemos, para que el milagro se dé. Y eso es complicado, ¿eh? Porque pensamos que aquello que hacemos está perfecto. Y somos tan ciegos que ni siquiera nos lo preguntamos si es lo correcto lo que estamos haciendo. Somos tan de piedra que no estamos ni dispuestos a preguntárnoslo. ¿Por qué? Porque los cristianos hacen las cosas así, 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 así. ¿Y sabes qué? Si algo debíamos haber aprendido en estos dos últimos años es que las cosas no se hacen así, 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 así. Las cosas se hacen como Dios quiera que se hacen. Y no hay más. Porque hasta ahora nos congregábamos aquí, 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 aquí. Y ahora nos congregamos aquí, allí, allí, allí. Y eso es una pequeña muestra de cómo Dios cambia las cosas y las hace como a Él le da la gana, cuando le da la gana. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar. No lo digo para que se congregue más gente o menos, que ya estamos cansados de decirlo, que la gente se congregue. Cada uno que haga lo que quiera. Y que no se congregue, se lo pierde. Lo digo porque Dios no siempre hace las cosas de la misma manera. Dios no está limitado a formas. Va a estar uno fumando en la puerta de la iglesia y tú vas a decir, hermano, que en la puerta de la iglesia no se fuma, ¿cómo haces eso? ¿Sabes qué puede pasar con ese hombre que está sin tratar, sin haber nacido de nuevo, quizá? ¿Seguro? Que diga, en la iglesia y lo único que recibo es que me echen una bronca. Porque queremos que las cosas sean así, así, así. Con esto no digo que haya que fumar en la puerta de la iglesia. Pero lo que sí digo es que no vayamos como al ataque. ¡Falló! ¿Cómo fallaste? ¿Sabes qué pasa? Que cuando veas a un hermano, mira y pregúntate si Dios, a pesar de ser del número 6 imperfecto, no lo está usando. Y quizá a ti, aun siendo también del número 6 imperfecto, pero señalador, no te usa por eso. Y tú decides qué tipo de tinaja quieres ser. La que dice, a mí solo se me usa para que la gente se purifique porque soy importante. Soy religioso, fariseo y soy de piedra. No tengo que cambiar porque yo estoy en lo correcto. O eres del tipo de tinaja que dice, soy de piedra. Están tiradas en el suelo. Así que, Señor, haz conmigo lo que quieras. Porque ¿sabes lo que valgo? Nada. ¿Sabes lo que vale una piedra? Nada. Aunque la quiten del monte del gozo y la pinten como que es santa. Cuando la llevas allá a casa es una piedra. Seis vasijas imperfectas, pero en las manos del Señor, instrumentos de gloria. Después, otro de los protagonistas que vemos aquí es María. ¿Cuánto tenemos que aprender de María, hermano? Y a veces ni nos fijamos en ella. Como hay otros que se fijan de más, nosotros ya ni nos fijamos. No vaya a ser que le vayamos a dar un poco más valor del que tiene. Pero María es una pasada. María, sí, es una pasada. María se entera, tenía que ser bastante cercana, ¿no? Porque, o por lo menos tenerle muchísimo cariño a alguien de los que se estaba casando, o a los dos, o a todos, o no sé. ¿Por qué digo esto? Porque ella se preocupa de lo que estaba pasando en la boda. Si es otro, se acaba el vino, ¿y qué haría? ¡Ah! ¡Oh, se acabó el vino! Ya les vale a estos. Seguro que el maestro sala, seguro que no tenían dinero, seguro que... Pero María, tranquila, pausada. Un problemón, el honor de los novios y sus familias en juego, y ella no empezó a gritar, ¡ah, que no hay viño! Se fue tranquila a donde sabía que había solución al problema, a junto a Jesús. Jesús, se acabó el vino, corto, conciso. Jesús le dice, mamá, que aún no llegó mi hora. Acaba de escuchar esto, Jesús no dijo ni sí ni no, y ella coge y se va junto a los siervos. O sea, cuando tengamos problemas, tranquilo, vete a donde hay que ir. Pero vete, lleva el problema donde hay que ir. Mira, hoy estaba acabando de preparar la predicación. Y ayer nos hablaron de que una persona le había robado un teléfono a otra persona. Y entonces en el momento que nos dijeron eso, dijo, oh, ¿cómo esta persona le roba un teléfono a otra persona? Y nos escandalizamos, es cercana a la persona. Y estaba preparando la predicación y ¿sabes de qué me di cuenta? De que no había orado por esa persona. No hice lo que hizo María. No fui junto al Señor y dije, mira, Señor, hay este problema. Solucionalo, por favor. Cambia el corazón de esta persona. No. Yo me escandalicé, empecé a gritar, entre comillas, ¿cómo puede ser? Pero no hice lo correcto. No fui a donde tenía que haber ido. Sin embargo, María sabía dónde tenía que ir. Y lo siguiente que hace, va junto a los siervos, los sirvientes. ¿Y qué le dice? Hacer todo lo que os diga. Hay un problema, no lo has solucionado. Buscas el milagro. Aprende de María, aprendamos de María. Jesús, hay este problema. Lo pongo en tus manos. Y voy a ser como aquella que iba junto al juez injusto. Lo voy a poner hoy, lo voy a poner mañana, lo voy a poner pasado, lo voy a poner pasado. Porque sé que en ti hay poder para solucionarlo. Y si no quisieras, me lo ibas a hacer saber. Hacer todo lo que os diga. Aquí entran los servidores, los camareros. A veces buscamos la solución, anhelamos el milagro, pero a las palabras de Jesús, hacer todo lo que os diga, nosotros tenemos argumentos, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer lo que me digas, Jesús? Si eso es ilógico. ¿Cómo vamos a llenar las tinajas de agua para que salga vino si eso no lo hizo nunca nadie, Jesús? Estás... Y argumentamos. Congrégate. No dejes de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Pero si total, que me congregue más o menos no va a afectar mucho. No tiene lógica. ¿En qué va a afectar que yo me congregue o no me congregue, en que se me solucione o se dé este milagro? Si Dios es Dios, lo sabe todo, y con que se lo diga una vez ya es necesario. Yo, antes de conocer al Señor, era depresivo crónico. Ansiedad crónica, que no quiere decir otra cosa que llevas muchos años con ella. Yo sé que el Señor me sanó, no tomé ni una sola pastilla. Y con esto no digo que si eres depresivo crónico, no tome la medicación que te dice el médico. Pero me congregaba todos los días. Y yo sé 100% seguro que a mí eso me sanó. Porque dio estabilidad a mis emociones. El congregarme, el venir y ser lleno del Espíritu Santo fue estabilizando mis emociones. Y ya os digo, no soy mejor que nadie ni nada, ni tomé una pastilla siquiera. Y tú podrías decir, o le puedes decir a cualquier persona en la calle, tú eres depresivo, vente a la iglesia, hombre, seguro el Señor te va a sanar. Y tú estás loco, hombre. Yo lo que necesito es ir al médico primero. Probablemente necesites ir al médico, pero cambia el orden. Vete primero, como hizo María al Señor. Y después te vas al médico. Pero las cosas ilógicas, el Señor las sabe porque son. Para Él son lógicas. Yo vendo en el mercado y tengo cazadoras a 6 euros, pantalones vaqueros a 6 euros. Raquel lo sabe. Te puedes encontrar cualquier cosa a 6 euros. Y al lado hay camisetas sencillitas a 6 euros. Y la gente dice, ¿Pero cómo es posible que cueste lo mismo una camiseta que un abrigo? Porque tu lógica no es mi lógica. La lógica del cliente no es la lógica del vendedor. Porque haya comprado una barbaridad de ellas, quizá vendo las cazadoras a 6 euros, porque me quede una sola y solo aquella talla y es una S y no le sirve a casi nadie, la pongo a 6 euros. Y la otra que es una camiseta finita, pero se venden como churros, porque no la voy a vender a 6 euros. En el Señor pasa lo mismo. La lógica del Señor es su lógica. No, busques explicación. Si el Jesús te dice, haz algo, hazlo, punto, pelota. Si te dice, vete a saludar a aquel que te quiere comer, tú vas y lo saludas. Si te dice, congrega, te congrega. Si te dice, lee la palabra todos los días, lees la palabra. Si te dice, perdona a aquel que te hizo algo imperdonable, perdónalo. Aunque no puedas, pide ayuda. No uses la lógica, busca el milagro. Haz lo que Jesús te dice. Muchas veces queremos hacer las cosas de nuestra manera y nuestra manera no funcionan siempre. Y otras veces ni siquiera hacemos nada. Y eso tampoco funciona, porque si los sirvientes nos pusieran el agua en las tinajas, ¿qué pasaría? No lo sabemos. Pero la historia ya no sería como está contada. El Señor podía haber hecho que en las tinajas no había vino, el vino venía, supongo que en odres o en otros utensilios. Podía haber que ir a junto a los cacharros que estaban vacíos y ya veréis, están llenos. Lo podía haber hecho, ¿verdad? Tiene poder para poder hacerlo. Pero sin embargo, el Señor le plació que fuera de esta manera. Y si los sirvientes no hubieran hecho eso, ya no sería como le place al Señor. Entonces ya habría un problema. De estos sirvientes, hasta que vayamos con el Señor, nos vamos a acordar siempre. Si dijeran, no vamos porque total el vino no se va a dar ahí, pues el Señor haría de otra manera y de estos sirvientes nunca nos acordaríamos ni estaríamos hablando. Pero ellos hicieron todo lo que Jesús les mandó y el Señor Jesús se glorificó en ellos, también imperfectos. Completamente imperfectos. Yo me los imagino llenando las tinajas, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Agua. Tiene que ser curiosa la situación, ¿eh? Falta vino, vale, llenar con agua. Y el último personaje, que es nuestro favorito, Jesús. Jesús le dice, pero María, mamá, si aún no llegó mi hora, capaz de cambiar incluso sus planes por amor a ti y a mí y a los que estaban en la boda. Porque para Jesús su plan era empezar un poquito más tarde a hacer milagros. ¡Wow! Esto también es un golpe a la religión, ¿verdad? ¿Cómo es que cambia los planes Jesús? Pues los cambió. Los cambió porque él mismo lo dice, aún no es mi hora. Cambió los planes. Porque el Señor nos ama tanto, 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 que para él nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde. Por ti va a hacer lo que sea necesario para poder bendecirte. Ese es mi superhéroe. Para el cual soy la niña de sus ojos. Así que métete conmigo. O que se metan contigo. La niña de los ojos del Señor. Aunque a veces lloramos, ¿eh, Elena? Pero somos la niña de sus ojos. Capaz de romper todo lo establecido. la religión, las tradiciones, a él le importan un pepino. ¿Sabes qué? La religión no salva a nadie. La religión no trae alegría a tu casa. La religión no trae vida. Ritos, costumbres, sequedad, muerte. Jesús trae vida. Y la trae en abundancia. Y Jesús no era religioso. Cuando empecé a leer Juan, me quedé impresionado porque todos los primeros milagros, es que todo lo que hace es, va rompiéndolo todo. Llega, hace un látigo y aporrea todas las cosas que estaban establecidas allí en el templo. Después coge a Nicodemo y le dice, sí, es todo lo que tú quieras, pero o naces de nuevo. Pero ¿cómo si yo soy religioso y yo lo que tú quieras? Rompe. Y milagro tras milagro, pum, rompiendo las cosas. Y nosotros, encasillando. Y Jesús, rompiendo. Y Jesús, trayendo libertad. Y nosotros, hay que levantarse a las 8 menos 10, hay que leer la Biblia 15 minutos y después hay que orar otros 12 minutos y medio antes de hacer el desayuno. Y cuando salgamos por la puerta, damos gracias a Dios. Y a la noche, ¡bum, bum, bum, bum! Y el que está a tu lado dice, pues que te aguante otro, porque yo no te aguanto, porque cuando estaba en la calle y no tenía a Cristo, toda la vida no me era tan pesada. Y la gente se escapa. Y después es capaz de coger y aquellas normas que él creó, la física, la química, las matemáticas, no sé cuáles, todas, él coge, mete la mano, ¡fiu! Y las mueve a su antojo. Y hace que el agua se convierta en vino. Así que, ¿cómo no voy a ir yo adelante de este Jesús y decirle, tengo este problema? Jesús, necesito. Y este Jesús es el que está contigo y conmigo, que es capaz de hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, como le dé la gana. Y solo te dice una cosa, si crees, te es posible. Porque al que cree, todo le es posible. Si alguno de estos no creyeran, el milagro no se daría de esta manera. María creyó, los sirvientes creyeron. Hasta las tinajas se dejaron llenar. Para después contener vino. Así que no te rindas, hermano. Sigue poniendo tu problema y tu asunto delante del Señor. No desistas. Y si no tienes fe para creer que Él lo puede solucionar, pídele que el Señor te dé fe. Y si no hay una respuesta clara de parte de Dios que te diga, no, eso no lo voy a hacer como le pasó a Pablo, sigue peleando por Él. Porque al que cree todo le es posible. Que Dios os bendiga. No, Jota, por favor.